Le damos la bienvenida a los micrófonos de Radio Antena Libre al profesor docente de aquí de nuestra Universidad Nacional del Comahue, a Gerardo Mujica. Vamos a darle paso a la columna semanal que tenemos aquí en este espacio, que es La Vera Internacional. Buenos días, Gerardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está Greta también? Bueno, la idea un poco de la columna de hoy es introducir una temática para trabajarla en esta y en otra columna más, o quizás no sea de tres, y se inscribe en el marco de una semana de plan de lucha en defensa de la universidad pública y las acciones de interiorización. Lo que pensé un poco trabajar, si ponemos un título a esta columna, sería Universidad Pública, Reforma Universitaria, ayer y hoy, en contexto nacional e internacional. Y trabajando con unas argumentaciones, digamos, con base histórica, y también ver los conceptos nacionales e internacionales de defensa de las universidades públicas, y contestando un poco a estos enormes ataques que se hacen de los sectores ultraconservadores en la Argentina, ¿no?, que es lo que estamos viviendo. Un poco la consigna es la defensa de la universidad pública, con todas las dimensiones que esto implica, ¿no? No pública seca, o sea, laica, gratuita, científica, con autonomía universitaria, y sobre todo con la democratización social del acceso, digamos, que puedan llegar todas las clases populares, que eso se ha expresado en el ingreso irrestricto. Si en la actualidad, después de la ley de educación superior, hay algunos límites a eso, con alguna especie de ingresos encubierto, y también, ¿no?, con respecto a la cantidad, digamos, de las universidades, que es otro tema que se va debatiendo mucho. Yo creo que ahí está el eje, ¿no?, sobre todo los sindicatos docentes, las organizaciones, o el principal sujeto político, digamos, de este movimiento de la universidad pública, son los estudiantes, es este proyecto y este sentido, digamos, de la universidad, y ser una herramienta de movilidad social. Eso no significa, digamos, que no haya proyectos diversos y a veces contradictorios. En el seno de la propia autonomía de las universidades hay disputas por sentido, y creo que todavía está pendiente la construcción de universidades mucho más populares y emancipadoras, digamos, dentro de un proyecto de emancipación social global. O sea, no significa, como dice el gobierno muchas veces, salir a bancar, digamos, o defender autoridades, y de las autoridades son electas, un proceso democrático interno. Sabemos que hay diversos proyectos de la universidad, de los oficialismos, la oposición, los que muchas veces no nos sentimos representados ni dentro del oficialismo ni dentro de la oposición, digamos, para ubicar más o menos esto. ¿Qué decimos cuando decimos la defensa de la universidad pública y seguir peleando y luchando por una universidad mucho más igualitaria, más democrática, más popular, ¿no? ¿Por qué? Una cuestión sería, ¿por qué este ataque tan fuerte y a qué? Fundamentalmente, ¿y desde qué visión se ataca? ¿No se está escuchando bien?
Sí, perfecto, estamos siguiendo atentamente.
Bárbaro. En realidad, este ataque, digamos, de las clases dominantes y los sectores más ultraconservadores, deviene desde su concepción ideológica, que ya fuimos charlando, ¿no? De esta visión, una especie de darwinismo social, ¿no? Esto de ni siquiera llamar sociedad lo que nosotros llamamos sociedad, sino lo que nosotros llamamos sociedad, desde esa visión más conservadora, es una suma de individuos, pensado como lo que se llama individualismo posesivo, individuos propietarios. Esa es la libertad de las grandes propietarias. Previven los WhatsApp, por eso sería el darwinismo social, para expresarlo en pocas palabras. En definitiva, sobrevive una élite, ¿no? Esto en todas las teorías de la meritocracia y demás. Entonces, esa es la concepción educativa en general, muy fuerte sobre todo a la hora de discutir el nivel superior y pensar, digamos, universidades jerárquicas y elitistas, tanto de la derecha liberal como de la derecha fascista. Pero parte de ese elitismo epistemológico, digamos, que es ese desprecio a las mayorías populares. Por eso, ¿a dónde se centralizan los ataques, no?, en este momento a la universidad? A la gratuidad, a la democratización social del acceso que estaba hablando, a la cantidad de universidades. Esto, digamos, que las clases más humildes, digamos, que los pobres accedan a la universidad, es lo que realmente lugar de los pobres dentro de este darwinismo social, cuando se piensa en una educación elitista. Y el lugar de los pobres, digamos, en la sociedad, para estos sectores ultraconservadores, es la mano de obra barata, o simplemente un beneficiario de una asistencia social muy precarizada, o la cárcel, o en una educación básica, digamos, pensada como mero amortiguador social o colchón social, incluso incorporando lógicas muy instrumentales al servicio de estos proyectos capitalistas, ¿no? Se vieron que el gobierno plantea mucho esto de, bueno, de poner el eje en primaria, secundaria, cuando en realidad todo eso está provincializado, ¿no? Esa área de la propia nación, y justamente se lo transfirió para deteriorar. Pero si uno ve los proyectos que incluso están avanzando en educación básica en CABA, por ejemplo, en Capital Federal, son perversos en cuanto a estas lógicas instrumentales, ¿no? La propia reforma educativa que impulsa Milei a nivel nacional habla de que se puede haber educación virtual desde los 9 años. En CABA están incorporando para niños y adolescentes educación financiera y educación socioemocional, que busca justamente el individualismo, el disciplinamiento, digamos, matar la rebeldía. Entonces, ese lugar que se le da a los pobres, digamos, dentro de lo educativo, conspira contra estos modelos de concentración de riqueza, modelos, digamos, de democratización social del acceso a la educación, que no debe ser solo acceso, sino permanencia, recurrencia y demás. Entonces, en eso se inscribe esto, hasta que claramente una cuestión de clase, ¿no? Y cuando se ataca también se recurre a mentiras, a ignorancia, o muchas veces no mentiras, es mentira en realidad, no ignorancia, porque en realidad saben, nada más que, bueno, van cuestionando. O sea, el argumento de ellos es que hay simplemente ricos en la universidad, cuando realmente saben que el problema es justamente el otro, que está muy claramente demostrado en las estadísticas. Otras mentiras en el ataque, por ejemplo, plantear, acá ubicamos un poco el contexto internacional, que tiene mucho que ver que la Universidad Argentina también por referencia en el mundo, no solo en Latinoamérica, es de que la Argentina es la única universidad del mundo que garantiza la gratuidad. Eso no es así. En Latinoamérica, digamos, además de Argentina, la enseñanza universitaria es gratuita en Uruguay, si bien hay pocas universidades de Uruguay públicas, hay solamente 2 públicas, en Cuba y en algunas universidades públicas de Brasil y de Ecuador, no en todas las universidades públicas, porque a veces se llama universidad pública sin ser gratuita, ¿no? Es esta creencia popular que si es pública es gratuita. Hay países donde hay fondos públicos, administra el Estado, pero se cobra un ganancia. Bueno, en algunas de Brasil son gratuitas y en Ecuador también, incluso hasta puesto una progresista de Correa en su momento elaborar los aranceles, digamos, de educación universitaria. Eso, bueno, está vendido como servicio esencial a la educación, algo que se ha discutido últimamente en Argentina y particularmente en la provincia de Río Negro, ¿no? Con respecto al mundo, también hay varios países que tienen educación gratuita: Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, entre otros, ¿no? Alemania, Escocia, Austria, Grecia, Polonia, Malta, República Checa, Chipre, Eslovaquia, también Corea, en otros continentes, ¿no? Corea del Norte, Sri Lanka. O sea que ahí, digamos, también se está jugando mucho con una información falsa o desmintiendo otras realidades, ¿no? Incluso en muchos de estos países, no solo latinoamericanos, bueno, todo es fruto también de la influencia de la universidad pública que se fue construyendo en la Argentina, de la lucha por la gratuidad que se estableció en 1949, y también toda la lucha de, sobre todo los estudiantes, todo el movimiento reformista universitario, digamos, que empezaron a fines del siglo XIX, se coronaron con mucho del siglo XX, y bueno, que se mantienen actualmente, ¿no? Otras cuestiones que se plantean también, de que es el único lugar donde, digamos, no hay cupo o no hay examen de ingreso. Sí, esto después de la ley de educación superior, ya se ha mencionado esto, a veces en algunas universidades eran uno de los temas que podemos llamar que eso habilitó la ley de educación superior como cupo o encubierto, pero hay una tradición muy fuerte del ingreso del instituto, ¿no? Que también está en Uruguay, está en República Checa también, o está en Polonia, y en Cuba en algunas facultades. Es cierto que la mayoría de las facultades hay sistemas cupo de distintos sistemas de ingresos, ¿no? Algunos países tienen un sistema de ingresos en función, por ejemplo, los países nórdicos vienen notas del secundario, que se siguen altas notas, en otros casos hay un examen final del secundario, que quiere avanzar el gobierno de Milei, parecería también en este marco de, bueno, de empezar a establecer cupos, aranceles, créditos, ¿no? Toda esta avanzada neoliberal que piensa Milei, y en otro prueba de ingreso, como hubo acá en Argentina, lamentablemente, por ejemplo, los de 76 al 83, que hay hubo fuerte lucha también de los docentes, pero sobre todo de los estudiantes, bueno, contra los aranceles, los cupos, los exámenes de ingreso discriminatorio y demás que hubo en esa etapa, que eso se terminó con la restauración de la democracia institucional, ¿no? Otra cuestión que se ataca fuertemente es el tema de la cantidad de las universidades, ¿no? Que eso es un valor agregado, eso es cierto, que es muy de Argentina y que en otros países no hay tantas cantidades de universidades públicas, pero es un valor agregado y tiene que ver con esto de la democratización social del acceso, y fue fruto también de enorme lucha y gobiernos que vieron la importancia de esta herramienta de transformación. Pensemos que, bueno, en la actualidad se discute esto de si hay 60.000 universidades públicas o 70, yo creo que en realidad son 70, pero ahí las públicas se están incluyendo no solo las nacionales, que son más o menos 63, sino también algunas provinciales que coexisten con nacionales en algunas provincias, por ejemplo, la Universidad de la Punta de San Luis, la de Chaco, Chubut, la del sureste, Bahía Blanca o la Autónoma de Entre Ríos. Bueno, Entre Ríos también hay universidades nacionales, pero ese sería más o menos el número. Bueno, el IUPA también, digamos, en sí está bajo la órbita de la provincia, que todavía no ha llegado la reforma universitaria del 18, ¿no? Al IUPA están luchando ahí los docentes y estudiantes por, digamos, la normalización y la autonomía universitaria, ¿no? Pero bueno, esta cuestión de la cantidad de las universidades, incluso hay algunas que están en disputa todavía en construcción, que se había aprobado, pero este gobierno está poniendo límite, como es la Universidad de Pilar, Ezeiza, Río Tercero, bueno, la problemática con la Universidad de Plaza de Mayo y otra más, esa sería esta cantidad, ¿no? Pero si uno piensa, esto fue fuertemente en el siglo XX, porque hasta 1920 eran solamente 5 las universidades públicas en la Argentina. Era Córdoba, La Plata, La UBA, Tucumán y Santa Fe, con un proceso que fue de menor a mayor, ¿no? En el caso de Córdoba fue primero privada y los jesuitas, después en otro siglo, digamos, se avanzó a lo público provincial, después se nacionalizó, lo mismo con la UBA, que fue, digamos, provincial, se creó como provincial en 1821, después en 1854 se nacionalizó, bueno, la UBA, perdón, se nacionalizó en 1880, y esas eran las 5 universidades, y esa era un poco la universidad que estaba regida por la ley, digamos, universitaria Avellaneda, 1883, o sea que en el siglo XX, y muy fuertemente en el siglo XXI, del 2000 en adelante, ahí se crearon prácticamente 15 o 17 universidades, que esto fue, tuvo un impacto muy fuerte la cantidad de universidades en cuanto a la democratización social del acceso, ¿no? Si bien es cierto que a veces no se correspondieron en esas creaciones una relación directa entre la expansión, digamos, de la matrícula con los graduados y demás, pero eso tiene que ver con otro contexto y también con que, bueno, no alcanza solo con crear universidades, sino con la apoyatura social, becas, asistencia, transporte, bueno, la asistencialidad también de la enseñanza, bueno, en principal forma para garantizar también la permanencia y la recurrencia, ¿no? Y otra cuestión que también a veces limita es, bueno, que la educación pública, la universidad pública es gratuita en la formación de grado, pero en la formación de posgrado está arancelada, ¿no? Son todas cuestiones pendientes a seguir replanteando y seguir luchando. ¿Cómo estamos con el tiempo?
Estamos justo ya en tiempo, tenés un minuto para cerrar.
Bueno, la idea era empezar con esto, tratarse un poco este recuento histórico, y viendo el ayer, el hoy, ver el contexto nacional, internacional, no sé si ha servido un poco para esto, y en la próxima columna ya profundiza más los distintos proyectos de universidad, ¿sí?, del siglo XX, en la actualidad, cuándo hubo autonomía universitaria, cuándo no, qué pasó en la dictadura, la democracia constitucional, y sobre todo lo que significó la reforma universitaria del 18 en la historia del movimiento estudiantil reformista, digamos, desde 1918 hasta la actualidad. Esa sería la intención. Otra cuestión ahí que me acuerdo ahora, que se distorsiona mucho también, digamos, el discurso educativo hegemónico, se plantea datos internacionales que no son así, cuando se ataca, que en su momento se lo atacó mucho, bueno, acá en Río Negro, provincia de Buenos Aires, cuando aparece esto de poder pasar con previas, la no repitencia como plantean algunos y demás en el secundario, que ahora se cayó la derecha sobre eso porque lo van a implementar en CAMA, entonces ya parece que eso no es tan maldito, digamos, más allá de discutir los sentidos de la reforma educativa, que muchas veces son ajuste encubierto. Siempre se dice, bueno, en Argentina es el único lugar donde no hay repetencia, así como poníamos el ejemplo hoy cuando hablé de la universidad equivocado en ese sentido. La no repitencia existe en los países nórdicos, en Suecia, en Dinamarca, en Noruega, en Finlandia, en países capitalistas, entre comillas, prósperos como Japón y Corea del Sur, o incluso en países como Paraguay y Uruguay, ¿no? O sea que se habla mucho, pero bueno, se desinforma, se manipula en esta mezcla de mentiras planificadas del reino, también de mucha ignorancia, parte de insensibilidad social, que es lo que caracteriza a esta casta política que hoy estamos hablando.
Bien, Gerardo, muchísimas gracias por el contacto con Antena Libre.
Gracias a ustedes.
Estábamos en contacto con el profesor Gerardo Mujica, aquí en nuestra columna del Avero Internacional, hablando un poco sobre educación universitaria y haciendo, bueno, la comparación de nuestro sistema universitario, todo aquello que se dice en relación a la gratuidad universitaria o a la utilidad de la universidad con respecto a otros países en el mundo. Nos ubicábamos entonces en el mapa allí con Gerardo Mujica.